El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes, con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile.
Les damos la bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile, recordándole a nuestros auditores que cualquier observación, comentario o pregunta la pueden dirigir al correo electrónico diálogos@institutodechile.cl. Les recuerdo también que el Instituto es la agrupación de 6 academias, de las cuales hoy día vamos a tener el privilegio de conversar con el presidente de la Academia Chilena de Ciencias, el profesor Juan Asenjo. Profesor, un placer saludarlo en nuestro...
El gusto es mío.
La primera parte de nuestras conversaciones siempre la dedicamos a hablar de la persona, del invitado o de la invitada, y por lo tanto yo quisiera que usted le contara a los auditores el área en la que usted trabaja, por qué la escogió, dónde estudió, cuál fue su principal estímulo para continuar y que culminaría, como todos sabemos, en un premio nacional.
Bien. Para mí, hacer ciencia es un poco como una aventura. Mi padre fue un médico muy conocido y yo de niño no tenía muy buena memoria, no me interesaba la biología, me interesaban mucho las matemáticas y como había tenido polio y otras enfermedades, entonces le tenía un poco de aversión a los médicos. Así que entré a estudiar ingeniería a la Universidad de Chile. En el colegio había tenido un muy buen profesor de química, así que finalmente... aunque las psicólogas decían que yo debería estudiar ingeniería industrial porque tenía intereses muy variados, o economía, estudié ingeniería química. Y llegó el año 74 y para mí era natural en esa época partir a hacer un doctorado a alguna universidad del mundo y fui a University College de Londres. En esa época nacía en el mundo esto de cortar y pegar genes, lo que se ha llamado la biotecnología. Y eso me fascinó porque yo nunca había tenido un ramo de ciencias biológicas en mi vida, pero obviamente habría una multitud de oportunidades y fui al lugar líder en ese momento donde nacía lo que se llama la ingeniería bioquímica o la ingeniería en biotecnología. Luego, como era natural, volví a Chile el año 1979 y tuve una oferta, tuve la suerte de tener una oferta de la Universidad de Columbia en Nueva York. Así que mi carrera realmente, aunque alcancé a estar un año en Chile, la comencé en Nueva York, en una de las mejores universidades del mundo, donde uno realmente aprende a competir, a ser original. Fue una etapa crítica de mi vida. A los 6-7 años ya me habían hecho associate professor y me podría haber quedado en la Universidad de Columbia para siempre, pero mi esposa, que es británica y es colaboradora mía, ella es una bioquímica, decidimos irnos, teníamos 2 hijos ya, irnos a donde teníamos algo de familia, y en ese momento nos fuimos a Inglaterra. Luego yo hice carrera en Inglaterra, estuve 9 años en Inglaterra, y 2 años antes de estos 9 años, di una gran conferencia plenaria en Florencia, en el Congreso Europeo de Biotecnología, había más de 1,000 personas en la sala, y yo me pregunté, ya he llegado hasta acá, ¿voy a seguir haciendo lo mismo por el resto de mis días? Y ahí se me ocurrió la idea de explorar la posibilidad de volver, o no sé si volver, de venirme ya a Chile. Y esa posibilidad resultó gracias a una gran persona, Igor Saavedra, que era presidente de la Fundación Andes, y él tenía la experiencia de físicos, astrónomos, con programas de doctorado matemáticos, pero en Chile prácticamente no había programa de doctorado en alguna disciplina de ingeniería. Y así cerré mi laboratorio en Inglaterra, tuve un financiamiento muy bueno de la Fundación Andes, que me ayudó para comenzar, y el año 1995 comencé a hacer carrera en Chile.
Estamos conversando con el profesor Juan Asenjo, presidente de la Academia Chilena de Ciencias. Desde el año 95, entonces, instalando un grupo de trabajo, gracias a, ya lo hemos oído, a la Fundación Andes y a la recepción en la Universidad de Chile, supongo.
Absolutamente.
Porque también hay que tomar en cuenta que las autoridades universitarias de la época acogieron con mucho entusiasmo esta llegada del profesor Asenjo a la patria, por así decirlo. ¿Cómo ha sido este trabajo en estos años?
espectacular. He tenido mucha suerte que desde ese momento yo era ingeniero y la persona que estaba a cargo en la Fundación Andes me sugirió que yo postulara una cátedra presidencial en ciencia. Así que bueno, como digo yo, me disfracé de científico porque hacíamos computación aplicada a la biología, matemáticas aplicadas a la biología, y soy el único ingeniero que ha ganado una cátedra presidencial en ciencias en ese momento. Entonces eso me ayudó mucho. También tuvimos proyectos FONDEF, fuimos a buscar enzimas especiales que tienen alta actividad, baja temperatura a la Antártica. Hoy día estamos mezclando los metabolismos de distintas bacterias para fabricar nuevos antibióticos. Estas son bacterias que hemos encontrado en el desierto de Atacama, que están ahí durmiendo, están desde hace millones de años, entonces tienen características muy especiales. Lo que hacemos nosotros se llama metabolómica, que es mezclar en el in silico, en el computador, metabolismos de distintas bacterias o levaduras para fabricar algo que es más eficiente para hacer un cierto rol.
Por ejemplo, podríamos poner algún ejemplo de trabajo reciente.
Absolutamente. Existe gran interés en transformar la celulosa, por ejemplo, en etanol. Y de hecho hay una empresa americana, Ball, que está basada en Berkeley, que se ha instalado en la región de los lagos para transformar macroalgas en etanol. Pero las bacterias y las levaduras que fabrican el etanol, ¿no es cierto? Las bebidas alcohólicas son mucho más antiguas que el ser humano. ¿Ya? El ser humano no las inventó. Ya los elefantes y los gorilas antes del ser humano comían frutas fermentadas y lo pasaban regio, como dicen. Pero bueno, todo el alcohol lo producen levaduras o algunas bacterias, pero las macroalgas tienen fracciones de lípido, fracciones de celulosa y otras fracciones. Entonces, metiendo ciertas enzimas y ciertos genes dentro de estas levaduras, podemos transformar todas las fracciones de la macroalga en etanol y hacer el proceso más eficiente, que es algo que en la naturaleza normalmente no se da.
El trabajo también incluye una dimensión docente, ¿verdad?
Tremenda.
Y podríamos hablar un poco de los programas que se han generado.
Bueno, yo creo que lo más importante para el éxito de nuestro grupo ha sido la calidad de los estudiantes de doctorado. Cuando comenzó el grupo, o cuando lo diseñamos, por decir así, antes de volverme a Chile, llevé dos candidatos o candidatas a Inglaterra para que aprendieran las tecnologías que se manejaban en mi grupo, y también me traje de Inglaterra una colaboradora que es mi esposa, la doctora Andrews, pero también dos estudiantes de doctorado que sabían cortar y pegar genes, porque en esa época yo tenía mucho contacto con el doctor Jorge Allende y me dijo que en Chile era prácticamente imposible encontrar gente que supiera cortar y pegar genes y que tuvieran interés en hacer algo de aplicación tecnológica. Así que así comenzó el grupo con 6 personas, hoy día prácticamente somos 7 u 8, algunos de los que vinieron de Inglaterra conmigo volvieron a Europa, pero lo que tenemos es un grupo de estudiantes de doctorado y programas de intercambio. Todos los estudiantes de doctorado que se matriculan en nuestro grupo, que son muchos, en total yo he dirigido 44 tesis doctorales, entre las que dirigí en Estados Unidos, en Inglaterra y ahora en Chile, van por periodos entre 6 meses y 1 año y medio, a los mejores laboratorios del mundo, donde tienen acceso a equipamiento de última generación. Así que no hay ninguna limitación hoy día al trabajo que hacemos nosotros para poder ser competitivo con las mejores universidades de Europa, de Estados Unidos o de Australia.
Eso ha sido obviamente reconocido por la literatura. ¿Y cómo para explicarle a las personas, cómo podría un estudiante, una persona que está estudiando ya sea en las ingenierías o en una facultad de ciencias, ¿cómo podría llegar a ser parte de este selecto grupo de investigadores?
Es muy fácil, es cosa de, bueno, poner mi nombre en Google, ya aparece la página web de nuestro centro, y ahí están las líneas de investigación, los programas de doctorado, y se postula, ¿ok? Tenemos estudiantes, todavía la mayoría son de universidades chilenas, de la Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Universidad Católica, pero de distintas disciplinas, de la Facultad de Ciencia, de Química y Farmacia, porque se interesan en hacer algo más numérico, por decir así, que entender el metabolismo, pero con valores reales de velocidades de reacción, etcétera, no solo en forma cualitativa, sino que en forma cuantitativa. Y ese es el valor de estar en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile.
¿Cuál sería la mejor preparación para un candidato?
Ser inteligente.
Ser inteligente y tener, por cierto,
Claro, si viene con un grado en literatura, yo creo que le cuesta un poco más a que si viene con un grado en alguna ciencia natural o disciplina dura.
Ahora, ustedes también entiendo que hacen un poco de una de las cosas que más nos preocupa es que la alfabetización de la población en ciencia es esencial,
es muy
importante para que las personas puedan apoyar, ¿verdad? Tanto las universidades que hacen investigación, que no son muchas en ninguna parte del mundo, como a los propios científicos. ¿Cuál es la tarea que ustedes han hecho en esa materia?
A ver, como Academia de Ciencias, y a tal punto me he transformado en científico que mis colegas científicos me eligieron presidente de la Academia de Ciencias, no, por eso que los ingenieros me miran un poco mal ahora, pero el punto es que para la Academia Chilena de Ciencias el rol central es que la sociedad chilena entienda el valor de la ciencia. Hay muchas decisiones políticas que hay que tomar hoy en día y que la población las toma con ignorancia de la ciencia, desde traer, ¿no es cierto?, los sistemas, los modernos sistemas de televisión y de transmisión de datos, hasta votar, ¿no es cierto?, en el Senado proyectos de ley sobre ingeniería genética o lo que se llama organismos genéticamente mejorados, ¿no es cierto?, que es algo que se ocupa hoy día en todo el mundo para hacer las plantas más eficientes contra las pestes y que tengan más vitaminas y los aminoácidos mejores para la nutrición, etcétera. Entonces, en Chile existe una gran, como en muchos países del mundo, no solo en Chile, una gran ignorancia de la sociedad respecto a la ciencia. La gente le tiene miedo a la ciencia porque tenemos malos profesores de ciencia. Entonces, hay un rol muy importante que tiene la Academia Chilena de Ciencias en enseñar tanto matemáticas, y quizás las matemáticas vienen antes de la ciencia, ¿no es cierto?, porque son importantes en muchas disciplinas, y ciencias naturales a los estudiantes de educación primaria. Porque ahí es donde comienza todo. No es que las universidades privadas sean malas, sino que los estudiantes que llegan a las universidades privadas tienen una formación muy débil. Entonces el problema de fondo en Chile está en la educación, que comienza con la educación preescolar, educación primaria y educación secundaria. Y a eso es a lo que estamos totalmente abocados.
Muy bien. Vamos a interrumpir brevemente esta conversación con el profesor Juan Asenjo para retomarla en unos pocos minutos.
El Instituto de Chile fue creado el 30 de septiembre de 1964. Reúne a las academias chilenas de la lengua, de la historia, de ciencias sociales, políticas y morales, de medicina y de bellas artes. Su objetivo es la promoción en un nivel superior del cultivo, el progreso y la difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Para el cumplimiento de tal finalidad, la ley le otorga al Instituto determinadas funciones de índole específicas, tales como desarrollar actividades de carácter cultural, científico o artístico, realizar seminarios y foros, editar publicaciones, convocar a concursos y otorgar becas. Fue un aporte del Instituto de Chile y su programa radial Diálogos.
Retomamos la conversación con el profesor Juan Asenjo, presidente de la Academia Chilena de Ciencias, recordándoles que las observaciones y comentarios se pueden mandar al correo electrónico diálogos@institutodechile.cl. Estábamos, profesor Asenjo, hablando de la necesidad de alfabetizar en ciencia a la sociedad mayor, sobre todo porque nuestros legisladores a veces apresuradamente y al calor de ciertas noticias internacionales realizan decisiones que pueden afectar fuertemente la ciencia como cultura, que es una cosa que nos preocupa. Y estábamos hablando de dónde podríamos intervenir más eficazmente para que esto fuera así. No solamente para que trabajos de frontera como el que ustedes realizan, sino también el trabajo rutinario del investigador, que no crea nuevos paradigmas, sino que simplemente reproduce y publica, y para que se formen las clases dirigentes. Estábamos hablando de ese tema y estábamos preguntándonos por qué no partimos desde las bases, ¿verdad?
Bien, la semana pasada en la Academia Chilena de Ciencias se lanzó un libro que lo lanzó uno de los coautores sobre el desarrollo de la enseñanza en Singapur. Este libro, que fue escrito originalmente en inglés, y cubre lo que ha pasado en Singapur desde el año 65, cuando Singapur solo tenía una entrada per cápita de $500 por habitante, hoy por cápita y por habitante, valga la redundancia, y hoy en día tiene la entrada de un país desarrollado. Y todo ha sido gracias a la educación. Y eso se debe tal como en otros países, ¿no es cierto? Finlandia, hay varios ejemplos paradigmáticos, se debe al estatus que tiene en la sociedad el profesor. En Chile, todavía lamentablemente, el estatus del profesor no es un estatus alto. Entonces, ha costado mucho atraer a gente de valor, digamos, a la disciplina de la educación. Y eso es algo que tiene que cambiar. Solo cuando podamos atraer al profesorado talentos de primera línea y darles una buena formación, por ejemplo, la Universidad de Chile ha creado un centro para la educación y creo que va a crear la carrera de pedagogía luego. El rector Víctor Pérez estaba presente en el lanzamiento de este libro. Entonces, solo en ese momento, teniendo buenos profesores, vamos a poder tener buena educación. Todos han leído, ¿no es cierto?, la entrevista que tuvo el presidente de la República con un músico reciente, donde le insistía que la educación en Chile era muy buena. Yo creo que ahí no estamos muy de acuerdo en esto de que la educación en Chile es muy buena, porque hay una educación privada, cara, que es relativamente buena, yo creo, no creo que sea tan buena, y hay una educación pública claramente muy mala. Entonces, todos los países que han pasado al desarrollo lo han hecho con una educación pública de primera calidad. No existe ningún país que quiera dar este salto que Chile dice que quiere dar, del cual yo no estoy muy convencido que lo va a poder dar, pero sin una educación pública excelente. Y eso es lo que Chile tiene que hacer. Como problema de los gobernantes y de los políticos. Pero bueno, espero que incluyan esto en sus próximos programas, ¿no es cierto?, cuando haya elecciones presidenciales.
A diferencia de la calidad de los productos manufacturados, la calidad de un proceso social como la educación no se manifiesta de inmediato. Se necesitan
20, años, 30 años, sí.
Años, décadas quizás.
Pero hay que empezar.
Para verlo. Y también los criterios por los cuales se la va a medir también son materia de discusión, ¿verdad? Cómo decir que la educación es mejor o peor en determinadas áreas.
Muy importante, porque una de las cosas también que ha pasado en la educación chilena es que se entrena a los estudiantes para ciertos test, como por ejemplo la PSU, en vez de concentrarse en una educación más global, más amplia, ¿no es cierto?, y más universal.
Bueno, en muchos de los esfuerzos en el plano universitario, que todos conocemos perfectamente, como la introducción de esos programas más generales, como los de bachillerato, en varias universidades, tenían por objeto también mejorar la calidad, pero ya, como estamos conversando acá con el profesor Juan Asenjo, tal vez sea muy tarde el plano universitario para remediar algunas cosas que vienen ya muy sesgadas y discriminadas desde la base de la educación primaria. Ahora, la producción en ciencia en Chile, ¿cómo podría uno estimarla en este momento? ¿Cuál es la apreciación que tiene una persona así desde el punto de vista internacional?
Bien, internacionalmente, la ciencia chilena hoy en día es la mejor de Latinoamérica, superior a la Argentina. Okay, y están las estadísticas de la cantidad de citas que reciben las publicaciones científicas de los investigadores chilenos versus las de los argentinos, brasileros o mexicanos. Okay, los cuatro países que sobresalen en Latinoamérica en ciencia son Brasil, México, Argentina y Chile. Y entre esos cuatro, la calidad de la ciencia chilena, que es un esfuerzo que lleva muchos años, ¿no es cierto? Fue presidente de CONICIT don Enrique Tiñí, Eric Goles, han habido grandes esfuerzos para el desarrollo de la ciencia y la calidad es top, okay. Incluso muy parecida a la calidad de las publicaciones de muchos países desarrollados. El problema es la cantidad de científicos que hay. Y si comparamos el número de científicos activos en Chile con el de cualquier país desarrollado, es entre un sexto a un séptimo, ¿okay? Es aproximadamente el 15 al 20% de la cantidad de científicos que hay en los países desarrollados. Y con esa cantidad de ciencia, y ya no estamos hablando de calidad, sino que cantidad, prácticamente no puede haber innovación y no puede haber desarrollos tecnológicos importantes. Chile es todavía un exportador de materias primas y quizás la razón por la cual no podemos hacer más innovación es porque el alto precio del cobre. O sea, como estamos también exportando materias primas, no tenemos la necesidad, ¿no es cierto?, de innovar y de inventar cosas nuevas. Piensen que Singapur no tenía ningún recurso natural y hizo lo que hizo. Lo mismo pasó en Finlandia, cuando colapsó un poco la industria de la madera, fue que inventaron los teléfonos celulares y otros desarrollos, ¿no es cierto? Entonces, quizás nuestro problema ya es que tenemos demasiados recursos naturales, por lo tanto, no le damos valor agregado a ellos.
La necesidad crearía el órgano. Ahora, es cierto esto de las masas críticas de científicos, ¿verdad? Porque en las comunidades científicos, como en cualquier otra, siempre es una pequeña fracción de ella la que es realmente creativa. Esa es una vieja, es la ley de Mateo, ¿verdad? A los que tienen, sí, se les dará, de Matthew Principle. Por cierto que la idea de tener una masa crítica pasa por generar las posibilidades educacionales para que se puedan formar doctores. Y en este momento, ¿cómo estaríamos en ese plano? Había una meta en Conicyt, recuerdo.
Bueno, como digo yo, lo que se está haciendo muy bien. Existen suficientes masas críticas en Chile y con la internacionalización de la ciencia. Piensen que ustedes, cuando yo fui a la universidad, si no llegaba la revista científica a Chile, uno no sabía lo que estaba pasando en el mundo. Ya hoy día, a través de Internet, los jóvenes chilenos tienen acceso a todas las revistas científicas que se publican en el mundo al instante en que se publican. Tienen acceso a pedir el último kit de reactivo para hacer A o B o tal prueba. Quizás un poco más caro que lo que es en Estados Unidos, pero existe el acceso. Entonces, la globalización ayuda al desarrollo de la ciencia chilena a poder ser competitiva. Y se podrían duplicar la cantidad de becas de doctorado que se van en Chile para crear doctores. Pero si no hay financiamiento para esos doctores después, o los que están afuera en este momento con becas Chile, si no aumenta el presupuesto de ciencia y tecnología, que hoy en día es del orden del 0,4%, Brasil es el único país en Latinoamérica que es el financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación es superior al 1%. Es el único país que le ha dado este impulso. Ya, aunque este año bajó un poco el presupuesto, pero bueno, ya era bastante alto, entonces no es algo que los esté afectando. Acá no ha habido una decisión de gobierno, ni de los gobiernos anteriores, ni de este, de realmente duplicar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, que es lo que tiene que suceder.
A pesar de que escuchamos hablar mucho de eso, ¿verdad? De lo importante que es el emprendimiento, de lo importante que es la generación de nuevas ideas. Pero, como dicen algunos, una cosa es la necesidad y otra cosa es la demanda. La demanda es aquella necesidad por la cual una sociedad está dispuesta a pagar. Y no es solamente buenos deseos los que necesitamos, sino políticas públicas. ¿Cuál sería el papel en ese marco de referencia social del Instituto de Chile y de la Academia de Ciencias?
Bien, cuando en Brasil se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo, fue fuertemente empujado por la Academia de Ciencias. Y de hecho, el ministro anterior era un miembro muy activo, un físico de la Academia de Ciencias. La Academia chilena se ha tratado de acercar, ¿no es cierto? Se ha acercado al Parlamento. De hecho, hubo un evento que fue a principios de diciembre, que fue presidido por el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, que entendían, ¿no es cierto?, la importancia de la ciencia, pero no ha permeabilizado más allá. El Ministerio de Educación en Chile es el que está a cargo de la ciencia y la tecnología, pero el Ministerio de Educación tiene otros problemas. Y de hecho, en conversaciones con el ministro actual, él sabe que a él no le puede dar la importancia a la ciencia y la tecnología que esta tiene. Entonces, la única solución para Chile que ve la Academia Chilena de Ciencias, y esto lo ha dicho en muchos documentos la Academia, es la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo, o Ciencia y Tecnología e Innovación, que es un poco lo que se hizo cuando se creó la Corfo, ¿no es cierto?, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Pero en Chile, hoy en día, sin un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, no va a haber el desarrollo de la ciencia que le permita innovar y ser un país más creativo en esas materias.
Bueno, estamos conversando con el profesor Juan Asenjo y vamos a hacer otra breve pausa en nuestra reflexión.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Continuamos conversando con el profesor Juan Asenjo, presidente de la Academia Chilena de Ciencias. Habíamos quedado en la necesidad de la difusión pública de la ciencia y del respeto que la profesión de científico debe tener y en la forma en que la gente responde a sus requerimientos. Estábamos recién, profesor Asenjo, hablando del encuentro que hubo en diciembre del 2011 en el Parlamento chileno, donde nos demostrábamos como satisfechos de la recepción que había tenido aparentemente en el grupo político una reflexión sobre la ciencia. ¿Cuál ha sido la consecuencia de eso?
Bien, la consecuencia ha sido que en este momento hay un proyecto de ley para la creación de un comité científico asesor del Parlamento. Yo creo que eso es muy importante. La academia tiene muy buenas relaciones con la biblioteca del Congreso, lo que es muy bueno, porque muchas veces nos piden algunos estudios o aproximaciones, y en eso somos muy independientes. Siempre vamos a tener a los expertos a mano en la problemática que se presente. Pero la creación de un consejo asesor en ciencia me parece a mí que podría ser algo muy importante. Eso es asesorar al Parlamento. Distinto es la relación con el gobierno. Y un poco el problema con los gobiernos en Chile es que no hay una política de Estado en ciencia y tecnología. Presidentes como el presidente Lagos, que por su formación entendía el rol de la ciencia y la tecnología, de hecho, cuando hizo una gira a Europa, que a Dinamarca, París y Croacia, yo fui invitado porque yo tenía muy buena relación con la principal empresa biotecnológica europea, que es la Novo, que está en Dinamarca. Y él se reunió en la empresa para hablar de biotecnología. Y cuando desayunamos con él y con el presidente de CONICYT en esa época, Eric Goles, él realmente, yo me di cuenta que entendía cuál era el rol de la ciencia en el desarrollo de un país. El problema es que finalmente los políticos responden a la votación de la población, ¿no es cierto? Y si el tema científico, son otros los temas que interesan hoy en día a la población, las pensiones, bueno, obviamente la educación, etcétera. Entonces, por eso es que es muy importante tratar de transmitir a la sociedad, a los políticos, etcétera, la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo futuro. En la historia de la humanidad, eso sí, esto hay periodos de alza y periodos de baja, ¿no es cierto? Una cosa es lo que pasó en la Edad Media, luego aparece Leonardo da Vinci, el renacentismo, las ideas. Entonces, el desarrollo de la ciencia en la historia de la humanidad pasa por distintos periodos. Sin embargo, con lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con las tecnologías de la información, lo que está pasando hoy día con los nanomateriales, ya el último avión que se está diseñando no está hecho de metal, está hecho de plástico, ya, o de algún tipo de plástico, lo que está pasando a nivel de desarrollos de la medicina. Hoy en día es el siglo XXI, realmente hay una explosión en el conocimiento científico, y por eso pensamos que la población en general no puede ignorar que este conocimiento existe, y hay formas que tenemos nosotros de transmitir, ¿no es cierto?, desde la astronomía, ya la posibilidad de habitar otros planetas, etcétera. Hay formas de que los científicos pueden transmitir este conocimiento a la población, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, y muchas veces lo hacemos con el programa Explora, con distintos programas. Entonces yo pienso que una sociedad realmente democrática debe tener un conocimiento básico de qué es lo que está pasando en el mundo con el desarrollo científico.
Hay personas que afirman que la investigación básica después se desarrolla hacia las tecnologías, y otras personas que piensan que las tecnologías tienen su propia dinámica de autogeneración, y lo que la gente entiende por ciencia suele ser la aplicación tecnológica de algún conocimiento básico. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cuánto debería invertirse en investigación fundamental y cuánto en desarrollo tecnológico? Que incluso CONICET está, el programa FONDES está dividido en esas dos fracciones.
Yo creo que en el mundo se acepta hoy día la teoría de un tercio y un tercio. Un tercio en ciencia básica, un tercio en ciencia aplicada y un tercio en lo que es ya innovación y desarrollo tecnológico.
Porque la industria, por ejemplo, tiene siempre la divisa, ¿verdad?, de que la investigación consiste en convertir mucho dinero en buenas ideas, y que el segundo paso consiste en convertir buenas ideas en mucho dinero, y con eso se cierra el círculo fructuoso de la innovación tecnológica. De tal manera que tal vez los políticos no ven que invertir dinero en buenas ideas vaya después a redituarles a ellos. Por eso la industria privada es tan eficiente en la investigación, porque reditúa directamente sus ganancias.
Ahora, en países como Chile, la industria hace muy poca investigación. Y no es porque sea Chile, es cualquier país del nivel de desarrollo de Chile. Estados Unidos, cuando tenía el nivel de desarrollo de Chile, también la industria invertía poco en investigación, o en otros países, ¿no es cierto? Quizás una excepción podría ser Inglaterra, donde se produce la revolución industrial. Y la revolución y los científicos participaron en la revolución industrial. Si uno va a la municipalidad de Manchester, ya ve los grandes nombres de los grandes científicos, y todos ayudaron a inventar la máquina a vapor, ¿no es cierto?, a hacer miles de cosas. Incluso en Francia, una persona como Louis Pasteur, ya, que era un científico básico, ya, él descubrió que la fermentación no era un proceso espontáneo y que para transformar azúcar en etanol tenían que haber levadura. Pero además, y bueno, la pasteurización, la vacuna, parte de la vacunación también la hizo él, pero él trabajaba ligado a la empresa en ciertos casos. Entonces, salvo excepciones, y en Chile la empresa tiende a copiar lo que viene de afuera, pero hoy en día, con la globalización, etcétera, si uno quiere comprar la última tecnología, tiene que entender lo que está comprando, y ese entendimiento, esa comprensión del desarrollo tecnológico es ciencia básica.
El programa FONDEF, ¿qué impacto ha tenido en esto que estamos conversando? Porque ha sido una especie de interfaz, ¿verdad?, entre las aplicaciones productivas y la investigación.
Yo creo que si FONDECIT ha tenido una importancia central en el desarrollo de las ciencias, de todo tipo de ciencias, ya, en Chile FONDEF ha sido tanto o más importante, porque FONDEF ha cerrado la segunda parte del gap, ciencia aplicada, ¿okay? Y no siempre la ciencia aplicada de FONDEF ha llevado a productos, pero eso pasa en todo el mundo. Pero el hecho que el investigador, que cuando yo llegué a Chile en el año 95 prácticamente solo hacía ciencia básica, el hecho que se haya interesado en hacer ciencia aplicada es gracias a FONDEF. ¿Okay? Con FONDEF, los investigadores que hacían ciencia básica en Chile se empezaron a interesar en hacer ciencia aplicada. ¿Por qué? Porque había buenos recursos y podían seguir haciendo con los recursos de FONDEF tanto ciencia básica que lleve a desarrollos como la aplicación de esta.
Sin duda. Ahora, siempre que hablamos de promover la ciencia en Chile, hablamos de políticas públicas, pero esta faceta de la interfaz con la empresa privada generalmente queda ignorada por lo que estábamos recién hablando. La empresa, la industria chilena, o las industrias transnacionales con presencia en Chile, tal vez no encuentran interesante invertir en ciencia local.
Yo creo que se puede producir un cambio, porque hacer la misma investigación básica en Chile vale más o menos un tercio o un cuarto de lo que vale hacerla en Estados Unidos, por distintas razones, y con científicos de exactamente la misma calidad. Entonces, esto del que se llama outsourcing, ¿no es cierto?, de que las grandes empresas europeas fabrican todos sus productos en China, ya, yo creo que, y de hecho en algunos casos yo he empezado a explorar esta posibilidad con algunos investigadores de Estados Unidos o de Inglaterra, de hacer parte de la ciencia allá y hacer parte de la ciencia acá. Y eso, de hecho, tengo un postdoc, ¿no es cierto?, que va ahora 6 meses a pasar en la Universidad de Cambridge, en el laboratorio de Sir Tom Blundell, que recibió un doctorado honoris causa este año de la Universidad de Chile y se hizo miembro correspondiente de la Academia, porque él, que está ya, por decir así, jubilándose, piensa pasar o tener, ¿no es cierto?, hacer parte de su trabajo en laboratorios nuestros, ya, y esta persona iría 6 meses allá, 6 meses acá, así que es una nueva forma de hacer ciencia básica en el país, es interesar a laboratorios de países donde hacer ciencia es más caro para hacerla en Chile.
¿Y esos laboratorios tienen aportes de la industria también? Porque muchas veces los científicos, por lo menos la generación mía, digamos, uno hacía ciencia o hacía investigación, pero encontraba contaminante, de alguna manera, mezclarlo con los intereses comerciales de la industria, ¿verdad? Yo lo digo por el lado de la medicina, donde es tan clara la influencia de la industria farmacéutica en las formas que hay de prescripción, en los nuevos preparados que se generan, en la producción, por así decirlo, una expectativa que uno la llama científica, pero que en realidad puede ser netamente comercial.
Yo creo que para eso hay que mantener la independencia. De la misma forma como la empresa puede usar al médico o al científico para introducir sus productos, el médico o el científico puede hacerle creer que está haciendo eso a la empresa, pero él tiene que hacer lo que le dicta la conciencia de independencia. Y de hecho, yo puedo recibir recursos de alguna empresa, como esta empresa que mencioné al principio, pero la empresa me los da sin cobrarme, por decir así, sin ponerme hitos muy específicos, sino que para hacer ciertos desarrollos que yo sé que le van a ser útiles y también van a ser útiles para mí y van a resultar en nuevas publicaciones científicas. Entonces hay un área en que si la empresa es lo suficientemente abierta y lo suficientemente tolerante, por decir así, se puede colaborar. De hecho, una universidad como la Universidad de Cambridge da grandes donaciones, la Unilever, distintas empresas, y no se preocupan mucho de los resultados, porque después lo que hacen es contratar a los jóvenes que salen de esos programas.
Muy bien, vamos a hacer otra pequeña interrupción. Estamos conversando con el profesor Juan Asenjo de la Academia de Ciencias.
La revista Anales del Instituto de Chile fue creada en 1981 con el fin de ser el órgano oficial de la corporación que registrara su historia y vicisitudes, y además fuese un ente integrador de la producción de sus 6 academias. A fines de 2002 se decidió que a partir de 2004 los anales se enfocasen con la serie Estudios a un análisis interdisciplinario de los problemas del país y por ende se transformaran en una publicación de carácter académico y científico. La serie Memorias, en cambio, daría a conocer las tareas de las academias y del mismo Instituto de Chile. Los 2 últimos volúmenes de Anales del Instituto de Chile, 2010 y 2011, estuvieron destinados al análisis de la política en Chile. Miembros de las academias y otros destacados especialistas abordaron en sendos artículos diferentes aspectos de esta temática. Todos los volúmenes de Anales del Instituto de Chile se pueden descargar desde la página del Instituto, www.institutodechile.cl. Más información en el teléfono 685-4400 y en el correo electrónico contacto@institutodechile.cl. Fue un aporte del Instituto de Chile y su programa radial Diálogos.
Estamos conversando con el profesor Juan Asenjo, presidente de la Academia Chilena de Ciencias. Sus preguntas, comentarios y observaciones al correo electrónico diálogos@institutodechile.cl. Estábamos en una conversación acerca de la importancia de las interfaces entre la industria y la academia, tema que, dependiendo del área de la ciencia, sin duda que adquiere mayor o menor relevancia. Cuando se trata de cosas muy aplicadas como la medicina, la intervención de la industria puede a veces ser decisiva en asuntos de mercado. Y hemos escuchado muchas horror stories, historias de horror acerca de cómo la industria a veces ha intervenido, cosas que a veces no son ciertas y otras afectan seriamente la ética de la investigación científica. ¿Cómo es el tema de la de la ética en las publicaciones científicas en Chile, profesor Asenjo? ¿Tenemos algún estándar? Así que
bueno, yo creo, aunque yo tengo proyectos en los cuales me he acercado a la empresa o que la empresa ha hecho algunas contribuciones, yo siempre dejo muy en claro la línea, ¿no es cierto?, divisoria entre los intereses de la empresa y los intereses de la academia. Yo soy un académico al 100%, he tenido colaboración con la empresa, tuve algo en Estados Unidos porque me parecía importante, en Inglaterra había bastantes programas para colaborar con la empresa, pero siempre el trabajo que hacían, ya sea mis estudiantes de doctorado o las personas que realizaban esa colaboración, yo siempre dejaba muy en claro que lo que se hacía dentro de la universidad, etcétera, se publicaba, ¿okay? Eso es una necesidad. La empresa puede mirar, puede hacer algunas observaciones, pero tanto en los convenios, etcétera, yo creo que es importante saber con quién uno colabora en la empresa, porque también puede haber distintos personajes dentro de una misma empresa, dentro de una misma división, que tienen visiones algo distintas. Entonces es muy importante que la empresa, por decir así, no, entre comillas, contamine la actividad académica.
¿Cómo es cómo se ve el futuro del desarrollo de la ciencia? Ya hemos hablado de la conveniencia de la alfabetización general de la sociedad a través de la educación pública. Hemos visto la necesidad de incrementar la masa crítica de personas dedicadas a la ciencia, la conveniencia tal vez de generar un organismo del Estado, un instituto de ciencia, un ministerio de ciencia y tecnología que ampliara y potenciara CONICET, por ejemplo. ¿Y cómo se ve el futuro? ¿Cuáles son las expectativas que tiene el presidente de la Academia de Ciencias sobre
esta materia? Una cosa es el futuro de la ciencia en Chile. Chile es un país pequeño en el mundo, ¿no es cierto? Pero otra cosa también es el futuro de la ciencia a nivel internacional. La Academia Chilena de Ciencias, desde la época de Igor Saavedra, tiene gran presencia en organismos científicos internacionales. De hecho, la semana pasada estuve en Halle, cerca de Leipzig, en Alemania, donde por lo demás nació Händel, ¿no es cierto? Así que escuché preciosa música. Pero en lo que se llama el Executive Committee del IAP. El IAP es la asociación internacional que agrupa más de 100 academias de ciencia en todo el mundo. Y Chile, por primera vez, hace 2 años, en la Royal Society en Londres, fue elegido al Executive Committee de este organismo. Entonces ahí se decide en gran medida cuáles son las limitaciones que tiene la ciencia en el mundo, como por ejemplo la educación en la ciencia es primordial, segundo el agua en el mundo. Y la semana pasada, cuando se lanzó el libro este sobre la educación en Singapur, al día siguiente en la academia se lanzó también un libro sobre la situación del agua en todas las Américas, y el capítulo chileno fue escrito por chileno, que es algo importantísimo. O sea, el futuro del agua puede determinar cuál es el futuro de la humanidad. Y en Chile, que tiene una geografía tan variada, ¿no es cierto?, y la minería necesita mucha agua y contamina el agua, entonces hay preguntas muy de fondo. Yo creo que cada vez más se nota una influencia mayor del rol de la ciencia en los problemas que afectan a la sociedad, ¿no es cierto?, la capa de ozono, el calentamiento global, porque es muy importante separar lo que es ciencia y lo que es mito. Estos cambios de temperatura se producen también por efectos, ¿no es cierto?, del sol, etcétera, de efectos externos a el planeta Tierra, y no solamente por la influencia humana. Lo que sí, que el planeta está sobrepoblado, y para eso vamos a tener que encontrar soluciones.
Ahora, está bien esto que hablemos de, porque los científicos a veces son muy reticentes a hablarle al público. Encuentran que dar una entrevista de prensa, por ejemplo, puede ser peligroso porque sus pares lo van a considerar que está diciendo, simplificando el área de trabajo, o tal vez que se está haciendo una autopromoción inapropiada. En otros países yo he visto que los científicos escriben también en el diario, por ejemplo. Me acuerdo del Neue Zürcher Zeitung, un diario de primera línea donde los premios Nobel tenían en el folletón del fin de semana una columna. ¿Cómo sería eso? ¿Están los académicos de la Academia de Ciencias dispuestos a hacer esta tarea de difusión?
Totalmente. Eso ha cambiado en el mundo, y de hecho, tanto el organismo internacional que yo mencioné, el Inter-Academy Panel, como otro que hay en París, donde también me toca participar, que es el ICSU, International ICSU. Council for Science, para ambos promover la ciencia a nivel de la sociedad, a nivel de la prensa, ¿okay?, ha pasado a ser un hito fundamental, porque solo así la sociedad, ¿no es cierto?, los empresarios, los políticos van a entender la importancia del conocimiento científico. Entonces yo diría que de 20 o 30 años a esta parte eso ha cambiado en forma radical. En Chile hay un organismo que se llama Explora, que realiza una labor bastante buena en promover la ciencia, pero todavía nos falta bastante.
Sí, indudablemente creo que la clave está en separar lo que es mito, lo que es creencia, de lo que es fact o dato.
Pero lamentablemente nuestra especie no es una especie racional, es una especie que le gustan los mitos desde que, ¿no es cierto?, descubre el fuego y todo, le encantan los mitos y le encantan muchas cosas, pero bueno.
Bueno, nosotros tuvimos una pequeña experiencia de investigar la representación social de la genómica en 4 países latinoamericanos. O sea, la representación social no es el dato científico, sino como la gente se imagina que es el dato científico, y exploramos distintos niveles: estudiantes, abogados, científicos, parlamentarios, y nos dimos cuenta que para entender la genómica había primero que tener un cierto respeto por la ciencia en general, y que se era directamente proporcional la representación social de la ciencia a lo que la gente estaba dispuesta a saber de la genómica. Y esto porque en México unos amigos nuestros habían establecido un Instituto Nacional de Medicina Genómica, que tuvo fuertes resistencias entre los parlamentarios antes de establecerse por los mitos. Decían, ahí van a clonar personas, y tenía que el presidente del instituto tuvo que hacer una... Después hicieron el mapa, el HapMap de todos los mexicanos, que fue una empresa interesante, pero esto de los haplotipos también generaba inquietud por el tema de definir qué es una raza, qué es un mestizo. Entonces, ¿cómo evitar, digamos, que la gente... También tenemos el nexo entre los periodistas, ¿verdad?, que es positivo en algunos aspectos y tal vez en otros menos positivo. ¿Cómo hacer para que el mensaje del trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, llegara, no diré incontaminado porque eso es imposible, pero que llegara fidedigno?
Bueno, en Chile hay grandes periodistas científicos. A fines de noviembre, en Buenos Aires, organizado ahora por la Sociedad de las Academias de Ciencia de todas las Américas, que se llama YANAS, que se creó en Chile hace algunos años y va desde Canadá hasta Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Esta organización YANAS, que es la misma que hizo el estudio del agua que mencioné anteriormente, hizo una reunión en Buenos Aires para reunir científicos y periodistas científicos. Ellos invitaron a Nicolás Luco, y la Academia Chilena invitó a Richard García. Hay otros, Lorena Guzmán, hay otros muy buenos periodistas científicos en Chile que escriben excelentes artículos, y la relación entre los científicos y los periodistas científicos en Chile es excelente. El problema es cuando llega a las decisiones editoriales, ¿okay? Lamentablemente, los directores de diarios en Chile, para ellos, no tienen un interés en promover la ciencia. Entonces, la falta de comunicación no está entre los científicos y los periodistas científicos, sino que está en el paso siguiente. Y eso es algo que debería ir cambiando.
¿Y cómo se podría hacer para que eso cambiara? Porque también el periodismo responde a una demanda, ¿verdad? Y la demanda por información puede que no sea muy grande porque la gente no le ve la relevancia. Aquí, entre paréntesis, para la cultura en general.
Es algo parecido. Es cosa de mirar nuestros canales de televisión, ¿no es cierto?
Claro, ellos responden a lo que alguien supone que es la demanda pública. Y entonces responder a esa demanda trae dividendos económicos, si no nadie avisaría en esos canales.
Por eso que necesitamos algunos líderes, no solo en la Academia de Ciencias, sino que en otros sectores de la sociedad que nos ayuden, ¿no es cierto?, en esta cruzada de la importancia que tiene la ciencia para la sociedad.
El mismo Instituto de Chile, con esta dependencia del Ministerio de Educación, ¿cuál podría ser una posición más, por así decir, no sé si autónoma sería la palabra, pero con posibilidad de una maniobra mejor?
Hay algunos que piensan que debería depender del Ministerio de la Cultura. El Instituto de Chile representa en gran medida la cultura en este país, y sus miembros son la élite cultural del país. Entonces, yo creo que es una posibilidad cierta, no sé, del punto de vista práctico, porque, por ejemplo, en un gobierno anterior, el ministro Vitar entendía muy bien el rol de la Academia de Ciencias, y creo que el del Instituto de Chile también, ya, porque era una persona que tenía motivaciones culturales importantes. pero la idea es que no dependa de personas. Esto debería haber una política de Estado respecto a lo que es el Instituto de Chile, que me parece que en este momento no está clara.
Muy bien, hemos concluido nuestra conversación con el profesor Juan Asenjo, presidente de la Academia de Ciencias del Instituto de Chile. Aguardamos sus observaciones y comentarios al correo diálogos@institutodechile.cl. Muchas gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes, con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile.